Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado y Provida, una compañía MetLife. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Estamos comenzando una nueva semana. Ya es la segunda semana, ¿no? De octubre, ¿sí? Sí, bueno, estamos a 13 de octubre, ya cerquita de la mitad del mes. Se nos acerca el fin de año. Han comenzado también los calorcitos. La gente empieza a sacarse la ropa. Bueno, todas esas cosas que van pasando en esta linda época del año. Vamos a conversar esta tarde con Paolo Simonetti. Él es escritor y está presentando su última novela, que se llama, o su más reciente, ¿no? Cuando uno dice última novela, cuando suena que no va a poder escribir más o le pasó algo. No, es su más reciente novela, un libro muy bonito que se llama Jardín. Bueno, tenemos hartos temas interesantes. Vamos a hablar de la misión a Marte. Tenemos un tema interesante sobre la idea que tuvieron unos estudiantes británicos de cómo ahorrar agua haciendo pipí. Suena raro, pero ya se los voy a explicar. Pero hay muchos temas que se han comentado durante el fin de semana y hoy día lunes, porque han sido días noticiosos. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
De lo más que hay, bien, sí. Y tú, muy noticioso, tuvimos amenaza, digamos, de ébola.
Tuvimos amenaza de no ébola. Me llama la atención cómo fue, fíjate.
Descarto, pero puede que sí.
Estaba tan claro. Si te dicen, mira, es como lo siguiente. Si uno le dijera lo siguiente, mira, hay un brote de ébola o un brote de una enfermedad, no sé, en Ecuador. Y en Europa reciben un vuelo que viene de una persona que viene desde Chile. ¿Ya? Alarma, peligro, sospecha de ébola, porque viene con fiebre. Lo más probable es que tenga otra enfermedad, porque está a ¿cuánto? Hartos kilómetros. Y eso es lo que pasó ahora. El ébola está en Guinea, pero no en Guinea Ecuatorial, que queda como a 1000 kilómetros de distancia. ¿De dónde venía este caballero?
Pero se llaman igual, entonces el riesgo está.
Claro,
está.
Menos mal no venía de Nueva Guinea, pero también se hubieran confundido.
Bueno, fue una confusión, pero esta mañana ya de forma definitiva se descartó que este viajero y paciente también, porque igual está enfermo, sí, no de ébola, sí, pero está enfermo, fuera ébola, se descartó, y lo que ha pasado hoy día ha sido la revisión de los protocolos, por supuesto, porque vimos una enfermera gritando por megáfono que había riesgo de ébola, la protección de la entrada con una sábana. Había un meme muy bueno, decía como, en España se protegen del ébola así, y los doctores y todo el personal que había atendido a los enfermos como con unos trajes de la NASA mandados a hacer, yo creo, a Marte, una cosa así espectacular, y nuestro personal médico como con una batilla, por decir algo, y una mini mascarilla. Esa era toda la protección. Pero nada, finalmente había que... Ya no queda más que tomárselo con humor. No, fue una alarma un poco exagerada.
Hay una distancia importante entre el Barros Luco y el Carlos III de Madrid, o el Hospital Presbiteriano de Dallas, ¿no es cierto?
Sí, la cosa es que, ¿qué pasa si es que efectivamente hay un enfermo de ébola aquí? Esa es la preocupación que despertó hoy día, y es lo que se ha estado evaluando y conversando sobre la reacción que hubo ayer. Bueno, pero sin duda el tema del que más se ha hablado en las redes sociales, no de los 80, porque también se habló mucho, pero el que realmente hoy día se tomó en las redes sociales fue esta denuncia esta nota que publicó ayer el diario La Tercera sobre una supuesta denuncia a los tres sacerdotes, Felipe Berrío, Mariano Puga y José Aldunate, que habría hecho el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, sobre las declaraciones que ellos habían dado a la prensa, digamos, en contra de la Iglesia chilena. Bueno, hoy...
O sea, más bien a favor de criticando a la Iglesia.
Eran críticas, sí, a la Iglesia chilena. Se supone, sí, que esa era al menos eso era lo que recogía el diario La Tercera. Bueno, hoy, más o menos 5 de la tarde, hace un ratito ya, conocimos el comunicado desde el Arzobispado de Santiago, que niega que esta denuncia haya existido. Dice, el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Esati, no ha efectuado ni acusación ni denuncia alguna a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en contra de los sacerdotes mencionados. Lo que el arzobispo sí ha hecho en ese sentido es responder a una solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile de enviar las distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en diversos medios de comunicación. Reitera que no ha sido el arzobispo de Santiago el que ha hecho esta denuncia y dice además, aprovecha de decir, que el arzobispo se encuentra en Roma participando del sínodo de la familia desde el día 5 de octubre.
O sea, no habría... La acusación era que él había denunciado a estos sacerdotes. No habría tal denuncia.
Él habría entregado los antecedentes, según lo que dice este comunicado, a solicitud de la anunciatura, que viene a ser como la embajada del Vaticano,
claro,
en Chile.
O sea, los recortes de prensa, en ese.
Claro. Los clips. Mándame el clip de audio.
El clip de audio.
Eso, el clip de audio. Así que eso habría sido la información que había mandado. En todo caso, durante ayer y las horas en que no se conocía la declaración, hubo muchísimos comentarios, desde parlamentarios que apoyaron a los sacerdotes, el propio sacerdote Aldunate, que hartos años que tiene, tiene 97 años, y está muy bien, impresionante.
Sí, increíble, sí, increíble. Muy la longevidad de ese cura es increíble.
Sí, sí. Increíble, que había dicho que él consideraba que al arzobispo Esati se le había pasado un poco la mano porque no los había convocado a conversar primero con ellos. Y
a lo mejor eso ahora se produce.
Claro, puede ser que eso se produzca, pero y muchísimos comentarios hubo en las redes sociales. Oye, y otra columna que también fue muy dura a este respecto fue la de Benito Baranda, que fue muy compartida en las redes sociales, que se llama El Arzobispo y los Sacerdotes Santos, que lo fue pasa que muy duro.
Hay algo con estos tres sacerdotes, para mi gusto particularmente con José Aldunate y Mariano Puga, teniéndole también mucha admiración a Felipe Berríos, pero el testimonio de valentía, de compromiso que ellos dieron y que han dado durante toda su vida es tan potente, es tan tan gigantesco, que la verdad es que tomar cualquier tipo de medida, o incluso pensar en tomar algún tipo de medida disciplinaria, porque ellos a estas alturas están diciendo lo que piensan en una materia que, claro, que es relevante, pero finalmente moral sexual, al lado de lo que ellos entregaron como testimonio en otras materias, en materia de derechos humanos, de respeto a los más pobres, de compromiso con los más pobres, que supone que son los preferidos de la Iglesia, los preferidos de Jesús, la verdad es que uno dice, bueno, ¿en qué pueden estar pensando? Yo espero que sea tal como lo dice ahora el arzobispado, que sea simplemente una cosa del nuncio. Mal el nuncio, a mi juicio, pero bueno.
Cosa del nuncio.
Él sabe lo que hace también. Vamos a ver qué piensa el Papa, si es que esto llega a sus manos. Po. A ver qué dice. Oye, escuché un poquito de música. Fíjate que acaba de confirmar Roger Daltrey que están trabajando en un nuevo álbum. ¿Quién es? The Who, por supuesto. O lo que queda de The Who, que es Roger Daltrey. Y Pete Townshend dice al diario The Mirror, ya publicamos una canción, acuérdense de la canción Be Lucky, ¿no es cierto?, de The Who. Han pasado 50 años y la verdad que todavía estamos superando la vara, o estamos haciéndolo relativamente bien, dice. Ya sacamos una canción, ahora viene el álbum completo, estamos muy entusiasmados. Esto es Pinball Wizard, The Who.
Intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb, and blind. liver fingers, never seen him fall. That Jeff from a blind kid sure plays a mean pinball.
Escuchábamos Pinball Wizard con The Who, esperando, por supuesto, lo nuevo. Hace algún tiempo se hizo una encuesta y le preguntaban a la gente si... bueno, era como varias cochinadas, no demasiado, pero... Una de las cosas que le preguntaban a las personas es si orinaban en la ducha, si hacían pipí en la ducha. Creo que el 99,9% dijo que sí. Pero bueno, nos cuenta el diario ABC que hay una pareja de estudiantes que presentó un proyecto en una universidad británica para motivar a la gente, o que en realidad puede servir como antecedente para que la gente se motive y efectivamente hacer pipí en la ducha. Dice que es un joven y una señorita y propusieron un proyecto para ahorrar agua. Esto no es en favor ni de la vejiga, ni de las personas cuando el momento que se están levantando, sino que es en favor del ahorro del agua. Dice, son alumnos de la Universidad de East Anglia y de Norwich, y que dicen lo siguiente: proponen que la gente haga su primer pis, así lo pone el de la ABC, su primer pis, su primer pipí, digámoslo en esos términos, de la mañana mientras se ducha. Dice que con esto se evita tirar la cadena, ¿no es cierto?, del WC. Y con eso, el agua que no se utiliza podría llenar cada año 26 piscinas olímpicas. Eso no es que si toda la gente del mundo hace lo mismo, se ahorra. No, son los que es una invitación que hacen ellos a los 15.000 estudiantes de esas dos universidades. La Universidad de East Anglia en Norwich. Había dicho que era, no, es una universidad, East Anglia en Norwich. Bueno, dice Chris Dobson, de 20 años, uno de estos jóvenes, dice: imagine el impacto que tendría la medida si lográsemos cambiar los hábitos matinales de la población del Reino Unido. Yo me temo que se podría encontrar con otro problema, que de repente no se vayan en la mañana. No digo que los británicos sean particularmente hediondos, no sé, pero sabemos la fama de los europeos, ¿no es cierto?, que no son tan buenos para bañarse como en otras partes del mundo. Me parece que el asunto es más grave en Francia y en Alemania que en Inglaterra, por el conocimiento así somero que tengo de esos países. Básicamente he sentido peor olor en Alemania que en Inglaterra, Inglaterra y España. En Inglaterra. Pero bueno, el punto es que se está haciendo esta invitación y lo que quieren es atraer adeptos a través de las redes sociales. Dice que, bueno, que frente a la gente que le parece bien, la verdad que, bueno, podrían sumarse a su iniciativa. Y los que no se quieran adherir, bueno, da lo mismo. Que usen el inodoro, que lo sigan usando. Lo interesante es que se han hecho los cálculos. Fíjense que dice que el costo de tirar la cadena es de 2 peniques. Con eso, cada año se puede ahorrar 7,3 libras esterlinas. Son como 7 lucas más o menos, 7.000 pesos por habitante. Dice, además, esto no tiene ningún riesgo, ni siquiera dice, en las duchas comunes. Yo creo que ahí la cosa ya se pone un poquito más compleja, sobre todo si es que se va a usar la ducha en paralelo con otra persona. Ahora, no hay colegio en que no se dé esto, perdónenme que les diga. Por lo menos, no, bueno, yo no conozco tantos colegios en realidad, sí, la vida más íntima de los colegios, pero en los que sí conozco, había cañería milico en todas las clases de gimnasia. Pero bueno, y en otros momentos del día también. No sé por qué. Yo creo que es una manera de motivar uno a otro. Cañería milico, bueno, ustedes pueden rellenar la frase. ¿Qué tal, Pito? Estamos nuevamente.
Nuevamente.
Tú nos traes un tema mucho más importante que este, sí. O por ahí, ¿no?
No, también el ahorro de agua es muy importante. Sí. La forma en que se ahorre otro tema, pero el ahorro de agua es muy importante. Oye, se nos ha anunciado que durante la primera semana de noviembre autoridades del gobierno probablemente también acompañado de parlamentarios y de expertos en educación, van a ir a visitar Finlandia, porque sabido es lo exitoso que es el modelo de educación finlandés.
Una visita que casi no se puede hacer, ¿eh? Viste que...
Que no querían pasar los fondos.
La historia, un segundito, adelante. Es que la historia es muy buena, porque había un grupo de parlamentarios, particularmente los de la bancada estudiantil, Camila Vallejo, Giorgio Jackson,
Boric,
y otros, estaban invitados a Finlandia, entonces necesitaban que la Cámara les apruebe, ¿no es cierto? Porque esos viajes hay que votarlos, no pueden llegar y partir nomás.
Claro.
Entonces les dijeron que no, le habían dicho que no.
Que no les soltaban.
Claro, y después les apareció un viaje a otros parlamentarios que iban a viajar, me parece que ahora el viaje que iban a hacer ahora por el Chile Day, creo que era ese. Les apareció o un viaje similar, porque era con autoridades. Le apareció ese viaje, entonces dijeron, no, pues, si ustedes no nos dan el voto para el viaje nuestro, no les damos voto para el viaje a ustedes. ¿Qué les parece entonces que viajemos todos?
Nos vamos todos.
Y aprobaron los dos viajes.
¿Y si no viaja ni uno, digo yo?
Bueno, esa es la otra alternativa. Pero
Bueno, así es nomás. Bueno, pero, ¿por qué van para allá? Porque es un modelo muy exitoso, ¿cierto?
A Finlandia.
Sí. El año 2000, cuando se aplicó la primera vez, la prueba PISA, tan famoso que la oímos, se hace año por medio, estamos muy atentos a los resultados, nos escandalizamos de nuestros resultados, ¿cierto? Bueno, ese primer año, Finlandia se llevó la sorpresa de tener muy buenos indicadores, no solo los resultados en sí, sino también tenían muy baja, o sea, prácticamente no existía desigualdad, o sea, los más pobres y los que tenían más recursos tenían resultados bastante similares. Lo mismo pasaba, no había brecha de género entre hombres y mujeres, los hombres respondían muy bien las preguntas de lectura,
perfecto.
Y las mujeres también respondían muy bien las preguntas de matemáticas, que es en los frentes donde suele haber diferencia. Y desde ahí, desde el 2000 hasta la fecha, que se sigue midiendo, por supuesto, los resultados siempre han sido muy positivos. Obviamente que el mundo mira a Finlandia como un modelo a seguir. El año, más o menos en los 70, fue que se aplicó esta reforma educacional, que es la que ha dado los resultados de hoy en día. El año, más o menos, 2006, una comisión francesa visitó Finlandia para ver cuál era la receta del éxito de este modelo. Y a partir de ese informe es que uno puede mirar algunas de las conclusiones más interesantes. Bueno, en términos generales, el 95% de la educación es pública, es gratuita, incluye alimentación, los textos, eso sí, solo por una vez. Si usted los pierde, los tiene que volver a comprar.
El texto. ¿Ya?
Y también el transporte. Aunque en transporte no es necesario mucho el gasto, ¿por qué? Porque en el caso del transporte, son los padres los que eligen a qué colegio llevan a sus niños, y como son todos los colegios generalmente tan buenos, suelen elegir los que están más cerca. Pero aquellos que están en situación de mayor aislamiento también cuentan con el transporte cubierto. Es educación municipalizada y el currículo lo arman los propios. Hay un currículo general muy, muy sencillo, muy básico, y son los tanto las municipalidades como los directores e incluso los profesores los que terminan concretando qué es lo que se va a enseñar en las clases. Hay una especie como de autodeterminación de las escuelas y de los colegios. La primera pregunta que dicen que se hicieron en Finlandia es, ¿dónde poner el foco? ¿Hay que poner el foco en el contenido o hay que poner el foco en los alumnos, en preocuparse de cada alumno? Dijeron, más allá de que el currículo sea perfecto y las materias sean precisas y muy determinadas, lo importante es que ningún alumno se quede atrás. Y a partir de eso es que se armó esta reforma educacional. Bueno, lo primero entonces, el alumno y no los contenidos son los que están en el centro. ¿Cómo se logra que el alumno sea el que esté en el centro? Bueno, algunos de los puntos más importantes son, primero, ritmos de aprendizajes adaptados a los niños. La educación es obligatoria desde los 7 años, o sea, la preescolar no es obligatoria, pero como es gratis y hay además muchos recintos de muy buena calidad, lo normal es que vayan los estudiantes, los niños. De hecho, en el ámbito preescolar y en el jardín, cada día tiene una asignatura o una disciplina asignada durante la mañana. Durante las tardes siempre juego asegurado. Si se detecta que hay un niño que tiene como habilidades para alguna de esas asignaturas, se le fomenta, ¿ya? Se le dedica aún más tiempo a esas disciplinas. Además, no existe la repetición, no se puede repetir de curso, prácticamente no se puede, porque solo se puede si es que el alumno, los padres y el colegio están de acuerdo en hacerlo repetir. Si no, a ese niño hay que sacarlo adelante, y para eso tienen distintos planes como de apoyo y de... no son clases particulares, sino como grupos de reforzamiento dentro del mismo colegio que con los que se comprometen, en definitiva, a que el niño avance. Además, existe un programa de detección precoz de la desventaja. Desde los años preescolares se empieza a fijar en qué niños son los que podrían tener problemas de aprendizaje o que tengan cualquier traba para avanzar a la misma velocidad de lo que sus compañeros. De hecho, en primero básico existe un formato como de unos cursos especiales para aquellos niños, porque en primero básico el año que van a aprender a leer. Entonces, si hay niños que se percibe que tienen mayores problemas para poder leer, tienen este curso, entre comillas, especial, pero que al mismo tiempo tienen clases igual con los alumnos que no tienen ningún problema, cosa que no se sientan distintos ni en desventaja. Las calificaciones, las notas, no existen hasta los 13 años. No tienen notas con número hasta los 13 años. Y la escala de notas es de el 4 al 10. ¿Y por qué desde el 4? Porque el 4 es reprobado, ¿cierto? O sea, el niño no entiende los contenidos. Y lo que dicen en Finlandia es que no es necesario como hacer una escala de la ignorancia. Yeah. ¿Qué importa si tiene un 1 o si tiene un 3?
Mira.
Entonces, si no sabes...
los finlandeses.
Lo importante es que no sepa. En cambio, desde el 5 que está aprobado, sí hay que hacer una escala de la perfección. Entonces, si el niño es brillante, está bien ponerle el 10. Pero no hay que, para qué humillar al niño que si no sabe nomás. Basta con decir que no sabe, ¿no? Que,
como decía don Ramón, ¡reprobado!
Reprobado, totalmente. Oye, y el otro punto que también es muy importante, obviamente, es el de los profesores. Todos, absolutamente todos los profesores tienen magíster. Increíble eso. Todos los profesores con magíster, y es lejos la profesión más valorada en Finlandia. Hicieron una encuesta sobre... Le preguntaron a los profesores por qué habían estudiado
pedagogía.
Para ser docente, uh-huh. Pedagogía. Y ninguno, en realidad no ninguno, pero la mayoría respondía porque le gustaban los niños, no porque les gustaba la materia que ellos enseñaban. Y eso hace que sea más fácil y que las clases finalmente también sean más motivantes para los estudiantes. Voy a dejar colgado en la página, junto con el podcast del programa,
informe.
Este uh-huh. informe para Perfecto. Que lo lean, porque tiene mucha información muy interesante.
Ya, pues importantísima, más claro, la discusión a veces comienza y termina en la propiedad de los establecimientos. Se dice, uh-huh. No, pues en Finlandia el 95% es estatal, como si eso solucionara todo.
Claro.
La verdad que no, en el detalle, ahí es donde está la gran diferencia.
Y hay mucho detalle.
Mucho detalle, gracias Pitu. Bueno, antes de ir a la pausa, les quiero decir varias cosas importantes. Todos tienen rutinas, objetos, incluso momentos que los identifican. Ahora lo único que falta es un auto especialmente para ellos. Conoce el nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Y dónde encontrar, por ejemplo, a propósito de donde estábamos hablando de los colegios. Le mandaste una cuchara, un cuchillo, un tenedor a tu hijo y se le perdió. Bueno, ¿cómo encontrarlo? Llevaste una torta en un plato precioso a la casa de un amigo y nada, te lo quebraron. No, básicamente, lo que les quiero decir es que tienen que ir al Volcán. El especialista en mesa y cocina, y pueden reponer todas las piezas que se les han perdido, lo que sea, el Volcán. Están las tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. También en www.elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones está en mbi.cl. Y al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año a una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Varias cosas importantes que les quiero recordar. Frases como abrígate que hace frío, o échate bloqueador, por ejemplo. En estos días ya, cuando tenemos más solcito, son frases de personas que se preocupan por nosotros. Eso pasa con Euroamérica. allá siempre te aconsejan, te explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. En espacio cerrado, respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a bioseguridad ambiental Airlife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Si estás pensando en cambiar el auto, ampliar la casa o simplemente quieres ordenar tus finanzas, bueno, pide tu crédito de consumo BBVA. Solicítalo en bbva.cl o llamando al 600-600-1100. BBVA, adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día, con sus manos, está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. ¿Han escuchado probablemente usted ese plan, esa idea que existe de una misión a Marte que se llama Mars One? Y lo que pretenden es, en algunos años más, para el año 2024, tener instalada en Marte una colonia de seres humanos, ¿no? Ahí instalada ya en el planeta rojo. Son cuatro personas nomás las que van a ser elegidas. Hay ya alrededor de 200.000 postulantes, ¿eh? Ha tenido esto una difusión tremenda. Fíjense que un grupo de estudiantes del MIT presentó en un congreso de astronáutica que se acaba de hacer en Toronto una investigación en la que analiza, digamos, los detalles científicos de esta propuesta. Y según ellos, esta iniciativa, tal y como está planteada, es absolutamente inviable. Solo para empezar, dice, estos colonos podrían morir asfixiados el día 68, y fíjense, por un exceso de oxígeno provocado por sus propios cultivos. Estos jóvenes investigadores se basaron en la información que ha sido dada a conocer públicamente por Mars One. Dicen que es posible establecer una colonia utilizando la tecnología existente. Hay muchos detalles que no se conocen, pero dice que Mars One, la verdad es que podría ser para que estas personas lleguen a Marte. La verdad es que eso se podría dar. Pero se necesita muchísima, no solo investigación, sino que mucho trabajo previo. Dice que necesita un número de lanzamientos necesario, un número de lanzamientos bastante mayor del que se está pensando. Este periodo de pre-despliegue o pre-lanzamiento sería entre el año 2018 y 2023. Y tendrían que mandar en todos estos cohetes previos, digamos, porque uno piensa, claro, se van a Marte, listo, un cohete, así como el de la Luna, ¿no es cierto? Ya, un cohete con una cápsula, listo, se instala en la Luna. No, pero aquí se necesita muchísimo más. Dice que se necesitan al menos 15 lanzamientos de cohetes llamados cohetes Falcon. Eso costaría unos 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Dice que si los cultivos que se realizan allá en Marte son la única fuente de alimento, dice, producirán niveles de oxígeno muy elevados, inseguros para el hábitat, que podrían provocar la primera víctima mortal por asfixia después de unos 68 días de estancia en el planeta rojo. Lo que se sabe de este vuelo, más allá de los detalles, es que es un vuelo solamente de ida. Ah, esto es un viaje de ida, no tiene pasaje de vuelta. Dice que la tecnología requerida para nutrir, para producir nitrógeno, oxígeno y agua en la superficie de Marte se encuentra en un nivel de madurez relativamente bajo. Pero si se encontrara, dicen, una manera de sostener un hábitat durante 130 meses, los recambios para hacer reparaciones y mantener el sistema requerirían el 62% de la masa de todo lo que se traiga desde la Tierra en ese periodo de tiempo. Mars One, dice el autor principal de este estudio, que se llama Sidney Doe, dice, Mars One es insostenible. Esto debido al estado actual de la tecnología y, bueno, a la pretensión que tiene además este proyecto de crecer y añadir más y más y más personas en un corto plazo. Oye, según David Crosby, que un concierto o alguna presentación en público de estos señores que estamos escuchando, ustedes saben que existe Crosby, Stills & Nash, ¿cierto? Pero existe también Crosby, Stills, Nash & Young, que para muchos es es una perfección absoluta. Buena música, lindas voces, lindas guitarras, tienen canciones bien bonitas, como esta, por supuesto. Pero dice que no se daría nunca más esa posibilidad de que se presentaran en vivo. Dice se informa que Neil Young le habría dicho a los asistentes de uno de sus conciertos en Filadelfia que no habrá más giras de Crosby, Stills, Nash & Young. Y el fin de semana David Crosby lo confirma. Dice, Young está muy enojado, pero no sabemos por qué. Escuchemos a Crosby, Stills, Nash & Young con Teach Your Children.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Escuchamos a Crosby, Stills, Nash & Young con la canción Teach Your Children. Tengo en mis manos el sexto libro y quinta novela de Paolo Simonetti. Se llama Jardín, es una novela que acaba de aparecer. Una novela preciosa, a mí por lo menos me gustó mucho, con una edición además muy bonita, y que de alguna manera nos remonta a su primera novela, Madre que estás en los cielos. Está con nosotros, vamos a hablar por supuesto de todo esto con Paolo Simonetti. Él nos va a decir si efectivamente uno puede hacer esa relación. Paolo, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, Paolo, muchas gracias por invitarme y gracias por esas palabras sobre la novela.
Decía, tu sexto libro, primero fue Vías Vulnerables, que es un libro de cuentos, después vino Madre que estás en los cielos, La razón de los amantes, La barrera del pudor, La soberbia juventud, que fue el año pasado, ¿no es cierto? Y ahora Jardín, que es un libro de ciento y poquitas páginas, claro. Un libro cortito.
Una novela breve,
de esos libros que por una parte dan gusto, porque uno se los lee de una sentada. Por otro, uno echa de menos que, no sé, que fuera un poquito más largo, hacerlo durar un poco más, claro. Que te durara por lo menos 2-3 días. Claro. ¿Por qué esta historia? Cuéntanos tú, obviamente, de qué se trata la novela, y por qué también esta extensión.
La extensión, primero, yo cuando escribí Jardín tenía algo así como 30 páginas más, y al corregirla sentí que había muchas cosas que sobraban o colgaban. Es diferente la novela breve a una novela. Tiene el requerimiento más propio del cuento que de que no, nada sobre, de que todo vaya apuntando siempre hacia el final, ¿no? Entonces, ese sentido de que es como un arco tenso, con una flecha disparada hacia un blanco, que era una metáfora que siempre hacía Gonzalo Contreras, o en comparación con lo que es una novela, que son una suma de olas que se van superponiendo y que después dibujan la línea de una costa, yo creo que esto tiene mucho más del arco y la flecha que la suma de las olas. Entonces, como que algunas digresiones, algunas dimensiones, diría, atmosférica o descriptiva respecto a los personajes, me sobraron y yo la corregí, y por eso creo que quedó con esta extensión. Y por eso se lee una sentada, además, porque el suspenso, la tensión dramática está a su máximo en todo momento. Y quedé muy contento con eso, porque además la novela breve tiene esta maravilla de que habla mucho por su silencio, y yo creo que esta novela también deja espacio a los lectores para que ellos la completen en su imaginación. Y la historia nació por una circunstancia especial. El año pasado, antes de presentar La Soberbia Juventud, un amigo me llamó para decirme que estaban echando abajo la casa de mi infancia, y después esa noche fui a comer con otro amigo que me contó que había ido a ver El Jardín de los Cerezos de Chekhov. Y eso también es una familia que está perdiendo un jardín de cerezos muy amado por ello, aunque es diferente porque en ese caso es una familia aristocrática que está tan abandonada a sus vicios y al abandono de la responsabilidad que tienen en el mundo, que sencillamente siguen riéndose y siguen en la eterna fiesta por mientras el jardín se remata. Y por último, a los pocos días tuve una pelea tonta pero enojosa como un hermano, y ahí como que de repente eso todo me trajo a la memoria una situación que nosotros vivimos como familia, que fue el momento en que una inmobiliaria compró todo el barrio donde vivía nuestra madre, ya viuda, y donde cultivaba su jardín. Mi madre fue paisajista, escribió libros de paisajismo y cultivaba un jardín muy bello que era su vida, y ahí tenía además una colección de plantas acidófilas, camelias, azaleas, rododendro, que era muy única, tanto que ella, cuando mostraba estas flores en los concursos de jardines, se ganaba los premios, no sé, en ese minuto habían hasta medalla de oro, y no sé cómo, me acuerdo de esos tiempos de las exhibiciones del Club de Jardines. Bueno, ese momento fue un momento muy duro, muy, muy, sobre el cual todavía nosotros nos culpamos como familia, y al mismo tiempo nos hacemos yo creo que el dolor que sufrimos en ese momento fue como que tapó las preguntas. Entonces, esta novela es una manera de volver a sacar las preguntas a la luz, y eso es lo que yo sentí cuando terminé la novela, y sentí que uno termina con las preguntas que debió haberse hecho quizá en ese momento.
A uno le da la impresión, estamos conversando con el escritor Pablo Simonetti, que acaba de publicar el libro Jardín, a uno le da la impresión que para Jardín fuiste a, podríamos decir, al mismo armario, al mismo closet, la misma cómoda, donde estaba guardado todos los recuerdos y los elementos que hicieron madre que estás en los cielos. Y de ahí recogiste una pequeña historia, pero que en realidad habla de mucho, y habla de la relación de cada uno de estos hijos, es una historia de tres hijos y su madre, de cada uno de estos hijos con su madre, y también la relación entre ellos. Y hay varias cosas que aparecen ahí, y una de ellas es la relación entre los dos hermanos, que tiene varios elementos, el elemento propio de la competencia y la envidia de cualquier hermano, ¿no es cierto?
Por y la también, atención de la madre.
Por la atención de la madre, claro, y eso se ve muy de manera muy muy clara. Pero también está la situación de que uno de esos hermanos es gay, y es una pregunta que yo por lo menos no la había visto planteada de esta manera, de qué es lo que le pasa a un hermano cuando su hermano le cuenta a sus padres, le cuenta a la familia, finalmente sale del closet. Esa es una visión que yo para mí por lo menos fue bien novedosa. Claro. Porque uno siempre lo piensa en relación con los padres y en relación con el resto de la sociedad, pero ¿qué le pasa al hermano?
Claro. Mira, en primer lugar, tienes razón en que la cantera de donde nace Jardín es la misma de donde nació Madre que está en los cielos. Y Manena Wood, que me hizo una entrevista muy bonita para la revista Caras, descubrió que la última palabra de Madre que está en los cielos es Jardín. Y eso, bueno, le da tanto sentido a esta novela y es una novela satélite, podríamos decir, de esa primera novela de Madre que está en los cielos. Y claro, se encuentran en las dos novelas el conflicto de los hermanos, estos hermanos que yo creo que representan muy bien la historia de una familia. La familia es este lugar donde todos se quieren e igualmente se hieren. Eso para mí es como un... siempre ha sido como un misterio de la vida, ¿no? Porque uno a sus hermanos y a sus padres en general, claro, hay muchas circunstancias que a veces son tremendamente trágicas y que impiden o bloquean el amor, pero siempre hay una buena disposición al amor, a la compañía, al apoyo mutuo. Y están estos hermanos que están sometidos a la presión de vivir en esta familia desde polos distintos. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí en Jardín tiene dos dimensiones. Por una parte dice, bueno, estos hermanos que han crecido, los gringos tienen una expresión, es to grow apart, que han crecido y se han ido separando con el tiempo. Y a la vez es la madre que les recuerda, le dice, pero ustedes de niño eran las personas más cercanas del mundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se perdonan y recuperan ese amor tan profundo que tenían? Incluso una lectora, que es una muy buena lectora, está terminando una novela ella misma, escrita, es autora, me decía, al hermano heterosexual, lo que le sucedió con la homosexualidad, no solamente es que sintió que le produjo un daño, un dolor a la madre y al padre, y en ese sentido tomó como partido por ello al decir, bueno, tú estás poniendo en peligro la estabilidad emocional de esta familia y de la madre en particular, pero sino que también sintió que había perdido a su hermano, que era su compañero, ¿no? Ellos tenían una historia común muy amorosa de cuidarse el uno al otro, y eso, cuando aparece la homosexualidad del hermano menor, el hermano mayor se siente hasta cierto punto traicionado.
Pablo Simonetti, escritor, autor de Jardín. Este es el último, el más reciente en realidad, de su libro. No digamos el último, puede ser.
No va a ser el último.
Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Gracias.
Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Recordamos el descubrimiento de América, nada menos. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, con Steve Sitch y Max Colodro. A las 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan, por supuesto, con Radio Duna. Chao.